tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02 de este lunes 20 de julio de 2020, le damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías, qué tal?
Muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, ¿tuviste un buen fin de semana?
Estupendo.
Qué bueno. Sí, celebrado, me imagino.
Qué rico, sí, larguito, celebrado. Claro, tuve sí, pues. Hace unos días, sí. Pero es muy entretenido, sí, muy entretenido. Ya. Ya como que uno le va sacando trote al encierro.
¿Así? ¿En qué sentido te refieres tú?
En que uno busca las formas de pasarlo bien, ¿no?
Ah, bueno,
uno
sí.
Uno inventa buscar un hobby, inventarse un hobby, hacer un poquito de ejercicio, no sé, inventar juegos.
Es verdad.
Nada, estuvo bien. Sí, porque no hay otra, no sabemos para cuándo, no sabemos para cuándo tenemos.
Claro.
Por lo tanto, no queda otra.
Está lleno de especulaciones, además, uno dice nada.
El mal tiempo vuelve acá. Mira, la especulación. La población lo único que va a hacer es llenarnos de ansiedad.
Sí, sí, hay que dejarlo ir, soltarlo.
Sí, ya está. Es que llevamos desde
cuando
marzo,
llegue nomás. ¿Ah?
Cuando llegue, exactamente. Sí. Así que así estamos. ¿Tú bien fin de semana?
Bien, sí, muy bien fin de semana también.
Me alegro. Bueno, sigue mejorando el panorama suavemente y tuvimos el fin de semana un paso a paso de este. O sea, una presentación de este paso a paso, claro. El programa de gobierno, el cual haremos más, ¿te parece?
Sí.
Más específico más adelante.
Sí, exactamente.
Con cifras y todo.
Hartas cifras, medio complicado al principio, pero de a poco lo han ido bajando y uno hemos ido entendiendo un poco de qué se trata este plan. Ahora, también dijo el ministro París, y lo dijo hoy día, que el gobierno están bastante conscientes de que después puede haber rebrote y que hay que estar preparado para ello y que justamente se están preparando para eso. O sea, no es que acá salimos y esto se acabó de un 2x3.
No.
Así que claro,
no,
hay que estar.
Eso no existe.
No, lo hemos visto además en otros países.
¿Cómo salimos? O sea, ¿cuán entrenados estamos para que si nosotros reducimos y salimos? Ese rebote, si lo agarras pronto, voy a decirlo como en términos futbolísticos, lo agarras bote pronto, y de hecho el término existe, bote pronto, ¿sabes lo que es, no?
No.
Eso cuando pega el bote y le pega seco.
Ya, como así, como de volea.
Es que la volea es antes que el bote.
Ah, tienes
razón. Si aquí da bote, tú le pegas rápido, tú le pegas, no sé, agarras una potencia, un cacomba especial. Si tú agarras los primeros casos del rebote, los trazas muy bien, si el problema es que a nosotros se nos fue de las manos en un momento. Sí. Se nos filtró.
No lo vimos venir.
A lo mejor, que han de saber que es fácil con el diario el lunes. Ese también es término futbolístico. Es fácil criticar el partido del día anterior con el diario el lunes. Ustedes saben el resultado, saben qué es lo que pasó. Pero lo que todo indica es que aparentemente se atrasaron un poco aquí en la región metropolitana a endurecer las medidas, se nos fue de las manos y entró en lugares donde había un hacinamiento donde lo hacía muy difícil de trazar y controlar.
Exactamente.
Y aislar.
Bueno, claro, y además ahí estuvo justamente el hoyo que se produjo en toda esta preparación que hizo el gobierno, probablemente donde fue más débil, fue en el tema de la trazabilidad y el aislamiento. Claro, y ahí fue donde metió la cola el diablo y bueno, se nos escaparon las cifras.
Claro, lo que vino después. Sí, exactamente. La vuelta, si está muy. Mira, el otro día una respuesta muy buena del doctor París Mancilla, me gustó mucho. Cuando un periodista le preguntó, oiga, en los lagos, en los ríos y en Coyhaique, los alcaldes están muy preocupados porque todavía hay casos, y contestó muy certeramente. Dijo, mire, en los ríos, y aquí voy a inventar un poco los números porque no recuerdo, pero para el ejemplo ahora mismo, en los ríos hay 17 casos. Tenemos los 17 identificados. Es verdad que hay 17 casos nuevos. Los 17 están confirmados, o sea, están absolutamente identificados, están trazados 100%, y algunos de ellos están en residencia sanitaria. Los que no lo necesitan. En la región de Aysén hay tantos casos que están todos confinados en la cárcel o en un recinto penitenciario, por lo tanto están todos aislados. Bueno, entonces, que surjan 17, 25 o 40 casos, si tú los tienes todos aislados y trazados, no es un mayor problema. No es un mayor problema. El punto cuando se te pierde la pelota.
Claro, cuando ya está. Y empiezan a caminar y vienen los asintomáticos y se esparce.
No, y ahí total, claro. Totalmente. Oye, bueno, eso después. Vamos a entrarle luego.
Sí. En términos políticos, hoy día la conversación, la discusión se centró en la Comisión de Constitución del Senado, donde se revisó el proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Se hicieron bastantes indicaciones acusaciones, se iba a votar, la idea era votarlo hasta total despacho, o sea, en general y en particular, parece que no sabían si lo iban a lograr, pero esa era la idea. Más de 15 indicaciones se presentaron para el proyecto desde las distintas bancadas, muchas de ellas incluso del oficialismo, donde los senadores Durana y Sandoval llevaron la batuta, Matías.
Sí. Son 15, entiendo, ¿no? Tú dijiste,
recién. 17 indicaciones.
¿A 17?
17, creo, sí.
Ah, perdón, 15, me pareció escucharte. Vamos a entrarle luego a algunos de esos, ¿te parece?
Sí, me parece estupendo.
¿Qué otros temas tenemos? Vamos a ir un segundito a Estados Unidos en algún momento y yo te quiero contar sobre riesgos o miedos, porque cuando uno se quema una vez, tiene miedo. Claro. Cuando uno le da la corriente... mira, viene el enchufe antes de tocarlo, ¿no es cierto? Bueno, los demócratas tienen mucho susto a que vuelva a repetirse la intromisión extranjera en la elección presidencial tal cual fue hace 4 años, y se repite el factor ruso, tan clave para algunos en la derrota de Hillary Clinton frente a Donald Trump en su momento. Así que vamos a conversar un poquito sobre eso más adelante, si nos da el tiempo, ¿te parece?
Sí, oye, y lamentar la muerte de 2 personas, Matías, en la explosión en la mina La Poderosa de Coquimbo, que se produjo hoy en la mañana, y la cena es que Omin ya fue, estuvo ahí, revisó y se murieron 2 personas, así que muy lamentable.
Sí. Oye, tenemos que hablar necesariamente sobre las amenazas que recibió el senador Lagos Weber, sí, por su propuesta política de establecer una indicación para la tramitación del proyecto del 10% de la AFP, sí, lo cual habla del eso que marcó el estado de ánimo de cómo están las cosas y nos dio una sinopsis espantosa de la película de terror de cómo la violencia se toma la política. Aunque nos queramos hacer los lesos, esa es una forma de decirle a los senadores o a los parlamentarios que no son libres de votar como ellos quieran. Le vamos a entrar también. Oye, ¿y hay una renuncia del partido político?
Sí, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate, renuncia y pide, le gustaría al menos que los otros presidentes de los partidos de Chile Vamos hicieran lo mismo, de manera de poder reencauzar el conglomerado.
Oye, supe, me llegó, no sé si, o sea, ya debe ser público, supongo, Roberto Garretón, Premio Nacional de Derechos Humanos 2020.
Ah,
pero no lo veo en los portales, me llegó la escucha, a lo mejor me estoy yendo tarro, pero...
Bueno, en fin, felicitaciones.
Sí, de eso se trata, sí, pues sí. Bueno, un hombre muy, muy dedicado a este tema, muy, un tipo con una trayectoria muy grande, muy amplia, y que tiene mucho respaldo, credibilidad y prestigio ganado en el mundo de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Así que vamos a entrarle luego también a ese tema si nos da. Así que hay mucho tema, como se puede ver. Vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos. Hola, Francesca.
Francesca Alessandra, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Bien, pues, nada.
Qué bueno, vamos con los titulares.
Cuando usted quiera, nomás.
Los senadores presentaron 15 indicaciones al proyecto del retiro del 10% del fondo de pensiones administrados por las AFP y algunas de ellas buscan limitar quiénes pueden hacer el retiro. Durante la tarde, los parlamentarios que integran la Comisión de Constitución han discutido la iniciativa que tienen que votar en general y en particular hasta su total despacho para que el miércoles pueda verlo la sala. La Unión Europea ya habría definido el terreno para trabajar sobre el plan de recuperación económica post-pandemia. La cumbre entra así en su cuarto día y va camino de convertirse en una de las más largas y cruciales de la historia del bloque comunitario. Francisco Bustillo, nuevo canciller de Uruguay, se refirió a la situación venezolana y aseguró que como nación no tenemos ninguna duda que es una dictadura. El diplomático aclaró que su país busca una solución pacífica a la crisis venezolana, pero no promoverá más diálogos por falta de voluntad de una de las partes, en referencia al gobierno de Nicolás Maduro. La Conmebol dio a conocer el nuevo fixture de la Copa Libertadores que comenzará el próximo 15 de septiembre. Ese mismo día Colo-Colo recibirá a Peñarol en el Estadio Monumental a las 19:15 horas y un día después Universidad Católica se enfrentará a Gremio en San Carlos de Apoquindo a las 9:30 p.m.
Gracias, Francesca. Nos vemos.
Muchas gracias, Francesca Ravizza. 7:12 p.m, hasta en Duna.
Nada personal.
José Ríos.
Vamos.
Usted tiene la palabra.
Nos vamos a las cifras, ¿te parece?
Vamos. Si tú quieres.
Vamos. 2099 casos nuevos se informaron hoy de contagios de coronavirus, 1.599 con síntomas, 340 asintomáticos y 160 positivos que no han sido notificados al MinSal. Total a la fecha, 333.029 pacientes activos, 20.404 y recuperados, 303.992. Se informaron 130 nuevos fallecidos, lo que hace un total a la fecha de 8.633 cifras del DEIS. Respiradores libres hay 465, 1.753 pacientes están en camas UCI, 1.469 con ventilación mecánica y 276 en estado crítico. Y bajamos de los 300 que estábamos acostumbrados, pacientes críticos, Matías. Sí, buenas cifras las de las hospitalizaciones. 16.343 exámenes informados ayer, lo que hace un total de 1.420.390 a la fecha, y la positividad en las últimas 24 horas fue de 12,84%. Así están Perfecto. Las cifras.
Ya, pues, y la positividad en promedio, del promedio de los últimos 7 días, que buscando semanas móviles para atrás, es un poquito más alto.
23.
13,88 para todo Chile. La positividad promedio de los últimos 7 días, o sea, de la última semana móvil.
Ya, perfecto.
Es para ver para medir un poco más largo, uh-huh, cómo viene, pero también viene bajando la misma proporción. Acercándose.
Y lo veíamos como imposible, ¿te acuerdas cuando hablamos con el doctor Pablo Vial, que decía, no, tenemos que llegar a una positividad del 10, y estábamos en ese momento en el 22, ponte tú, decíamos, pero chuta, qué falta, y hemos avanzado súper rápido.
Yo te diría que fue el día 10 que hablamos con él, me parece que fue un viernes.
Por ahí, sí, fue un
viernes. Ese día estábamos con una positividad del 17,25%, y veníamos de puros 20 para atrás. Sí. Es decir, nosotros el primero de julio la positividad era del 23%, y un poquito para atrás 27, 29, 30, 25, 26. En ese a fines de junio nos movíamos por ahí.
Claro.
Entonces estábamos más cerca del 30. ¿Cuándo miércoles íbamos a llegar?
Era como un túnel sin salida.
Ya, pero para ahora estamos en el 12.8, 12.9, y es una bastante esperanzador.
Bastante esperanzador. Sí.
Así que eso. Y para la región metropolitana, yo tenía los datos aquí que lo estaba buscando, cómo están. Región metropolitana, hoy día 965 casos. ¿Eh?
¿Cuánto, perdona?
965 casos hoy día para la región metropolitana. Ayer 828. Estamos con un promedio diario de la última semana móvil de 1.018 casos para la región metropolitana.
Ahora, claro, es bastante menos, pero no deja de ser 1.000 y tantos casos diarios, Matías.
Sí, pero en una ciudad de 7 millones de habitantes.
Sí,
puede ser. Claro. Así que, bueno, avanzando paso a paso, como gusta saberlo, pero lo importante es no ponerse ansiosos y pensar bien cómo lo vamos a hacer para no tropezarnos nosotros mismos. Oye, una pequeña vueltita por el mundo, si te parece.
Sí, José, oye, fue un fin de semana pésimo en términos de cifras mundiales.
Sí, pues ya hay países como México, que uno lo viene siguiendo de cerca, que viene subiendo muy rápido, que estuvo cerca de nosotros, venía un poco atrás de nosotros, ya nos pasó con bastante fuerza, hasta con 377.000 y con 7.400 al día. Bueno, Estados Unidos, qué decir, está a punto de los 4 millones de casos, con 63.000 casos diarios, con 500 muertos diarios. Los para que le tomemos
Oye,
el peso.
Oye, India también viene súper fuerte.
India está en tercer lugar y tiene 1.100.000 casos, y viene con 37.000 diarios, exactamente, y también 600 muertos diarios. Es decir, viene con toda la potencia y les va a costar, y bueno, y eso
lo mismo que Sudáfrica, pagar, son que países tienen, que empiezan a sonar, y que bueno, además que tienen unas poblaciones gigantes y con infraestructura médica súper vulnerable en muchas ciudades. Entonces, claro, la complicación para ellos es tremenda.
Sí. 9.500 casos diarios Sudáfrica, nosotros estamos en torno a los 2.000, que tampoco muy bajo, si es el punto. Sí, nos ha costado bajar a los tres dígitos, ¿eh? Sí. Pero seguimos en 4, en 2.000, ahí pegadito, y nos cuesta mucho. Pero esa es la vuelta que damos por el mundo. Los Estados Unidos, naturalmente, es el país foco de todo esto, duplica el que lo sigue, que es Brasil, y Estados Unidos tiene problemas muy severos, como lo sabemos, en California y en Florida. Florida hoy día presenta 10.500 casos nuevos, 10.500 casos nuevos, es impresionante. Y California presenta hoy día 8.000 casos diarios. Imagínate. Eso es. Bueno, 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y en el Congreso, Matías, ¿te parece? Partamos a lo mejor con la situación del senador Lagos Weber, que a fines de la semana pasada dijo que iba a presentar una indicación para que las personas que tenían altas rentas, más de cerca de 6 millones de pesos mensuales, pagaron un impuesto para poder retirar los fondos de su AFP, para que pudieran retirar los fondos de la AFP. La idea no cayó nada de bien, porque sobre todo la gente en el fondo quiere que sea un retiro universal sin condiciones y que se tramite rápido. Ahora, a mí me llamó la atención porque en el fondo la propuesta del senador Lagos Weber justamente está muy en la línea del progresismo, que es que los más ricos de alguna manera paguen más impuestos y que hay una justicia tributaria. Al final del día, pero al parecer al sector no le pareció mucho la idea del senador Lagos Weber, y bueno, durante todo el fin de semana enfrentó una funa por redes sociales tremenda. No solo eso, le llegaron a amenazas, se publicaron sus datos personales, su dirección, fotos de su casa, ¿sí? Fue una presión fuertísima, amenazas muy muy duras. Finalmente hoy él decide no presentar la indicación, hace alusión a las amenazas que recibió, pero además dice que se dio cuenta que para que su indicación prosperara él necesitaba el apoyo del gobierno, del ejecutivo, porque es atribución del ejecutivo, del presidente en el fondo, exclusiva esto de poner nuevos impuestos. Así que finalmente decide retirar la indicación. Ahora queda en el ambiente y la preocupación de finalmente cómo la funa está coartando la libertad de los distintos parlamentarios de proponer distintas ideas finalmente.
Tú mencionaste algo a la entrada que me parece que es importante detenerse un segundo, que era una mirada muy progresista la que hacía Ricardo Lagos Weber, es decir, que quienes no tuvieran necesidad o quienes tuvieran buenos ingresos no se hayan afectado. Si sacaban plata de sus AFP, bueno, que pagaran los impuestos, porque recordemos que las platas de las AFP que tenemos todos los trabajadores chilenos que tenemos contrato, uh-huh, esas platas no han pagado impuestos todavía, y entonces tienen que pagar cuando uno las retira, ya sea que las retiras cuando estás jubilado, o en este caso excepcional se sacarán ahora el 10%. Pero que el que sea progresista o no progresista no está en el interés de muchos hoy día. No está ni en interés ni en la medida progresista.
Claro, Matías. Y
tampoco está en el interés. Sí, estoy ya, aquí, sí. Un llamado justo lo corté, perdón. No interesa mucho que sea progresista o regresivo, es lo mismo. No importa si la pensión sube o baja, no son temas de interés hoy día. El progresismo de una política pública, ni tampoco la calidad de esta política de que vaya a la mejoría de las pensiones. Eso no es así. Hoy día lo que se busca es entrarle ideológicamente a destruir el sistema de pensiones tal cual está estipulado hoy día, que tiene muchas deficiencias, muchísimas. Pero en vez de proponer algo, hay algunos que están empeñados en primero pegarle al pilar general, al pilar grueso,
echarse el
que
sistema,
ha sido hasta ahora la AFP, y claro, echarse la AFP, y bueno, y después veremos qué se hace. Entonces de aquí hay varias propuestas que dicen, no, llegamos hasta aquí, no va hasta el 10%, los más moderados, hasta que muchos no sean arrastrados por la violencia y más adelante, o hay otros que dicen, definitivamente no, tenemos que expropiar lo que hay en los 200 mil millones de dólares, porque son de interés público internacional, como Camila Vallejo, que propuso, perdón, no sé si ya presentó el proyecto, pero
hay varios proyectos en el Congreso, claro, dando vuelta, y algunos de ellos proponen, claro, la estatización de los fondos de AFP.
Exacto. Entonces, de aquí, si es progresista o no es progresista, eso es un detalle que mañana lo vemos. Y si va a haber mejores pensiones o no mejores pensiones mañana, pasado mañana lo vemos. No es lo relevante hoy día. Y eso es lo preocupante. Pero además, que tengamos parlamentarios que tengan que quedarse callados porque los amenazan.
Claro.
Eso es
tremendo.
El país que no habíamos visto. Y aquí depende de cómo nos movemos los ciudadanos, cómo se mide el gobierno, la clase política. Yo encuentro que el Senado fue lo más débil. Sus compañeros son lo más timorato.
O sea, unas declaraciones pichiruchas, que claro, uno habría esperado un acto en masa, que salieran todos a sacarse la foto y decir, esta cuestión no, o sea, la vamos a permitir, punto.
O sea, pero por favor, es decir, después de que amenazan a un parlamentario por hacer una propuesta, yo espero que ese día hagan un pijama party, que duermen todos juntos. Claro. Y yo supongo que son un piño, que son un grupo cohesionado, cerrado en lo fundamental, que es el respeto a la libertad. Y eso no se dio. Alguien sabrá, aunque más, quienes menos, lo sabrá Ricardo Lagos, que habrá recibido sus respaldos privados, pero no se vio, como nosotros los ciudadanos, a un cuerpo legislativo rechazando esto de plano. No se vio, más bien se vio a la Bofén teniendo que, de alguna manera,
claro, y unos nanay por aquí, por allá, así, claro. medio bien timorato. No. ¿Te acuerdas del viernes cuando estuvimos entrevistando al diputado Belolio? Jaime Belolio, sí. Y él también contaba que él hace muchos años, o hace un par de tiempo, ya está recibiendo amenazas permanentemente con fotos de su casa, con alusión a sus hijos, y esta es una verdad que todos conocen, porque ahora también empezamos a saber de otros, dijo el senador Elizalde que a su hija la increpaban en la calle, y hemos empezado a conocer un montón de testimonios al respecto.
Varios más.
Y se nombran, o sea, hay muchos, y de todos los colores políticos. Y al final, pero claro, todos parecen como con temor a decirlo, hacer una manifestación profunda, frontal y de cuerpo, finalmente para condenar esos hechos, y finalmente todos como tratando de navegar, que la gente no se enoje, que no se vaya a enojar Twitter, que no se vaya a enojar en la calle, y bueno, finalmente todos pierden.
Hay una primera línea, hay una barra brava, hay, no sé por quién está compuesta, pero sí conocemos sus métodos, y creo que es la sociedad civil, la clase política, las autoridades hasta ahora siguen y seguimos atemorizados porque no sabemos de dónde viene la amenaza, y siguen ellos poniendo la música. Los violentos están poniendo la música. Un país al cual le echa ficha en los violentos, y en los moderados, que somos 99,9%, nos quedamos ahí esperando y mirando, sin organizarnos, es una sociedad que no tiene buen destino. Y eso te lo dicen en privado todos los parlamentarios, que están impotentes de no poder hacer, o sentirse que no pueden hacer nada, porque sienten que el curso de las cosas no la pueden cambiar. Es bien dramático, pero no hay patria. 7:25, estás en Duna.
Nada personal.
Por donde vos se diga.
Bueno, no sé, si para terminar cerrando el tema de las modificaciones, bueno, hoy día, como te decía, se presentaron, fueron 15, Matías, tenías tu razón, fueron 15 las indicaciones que se ingresaron hoy día, muchas de ellas desde el oficialismo, como te decía, los senadores Durana y David Sandoval de la UDI fueron los que presentaron más indicaciones, y una tiene que ver con justo el tema de los impuestos también. Ellos proponen que se paguen impuestos. Dice que los fondos retirados pagarán impuestos, pero solo para aquellas personas que hayan tenido un ingreso superior a 70 UF, que es cerca de unos 2 millones de pesos, el mes previo a la aprobación de la ley. También proponen que en vez de que se pague en dos montos, como propone la ley ahora, que es uno 10 días de aprobada la ley y después el otro a 30 días, sea en tres pagos. Un 40% del retiro se efectuará en tres cuotas. La primera cuota, equivalente al 40% del total del retiro, se pagará a un plazo máximo de 20 días hábiles después de la presentación de la solicitud ante la respectiva AFP. La segunda cuota, equivalente al 30% total del retiro, dentro de los 20 días siguientes al pago de la primera cuota. Y la tercera, equivalente al 30% restante, dentro de los 20 días siguientes al pago de la segunda cuota. También hay indicaciones, por ejemplo, de la senadora Rincón, Jimena Rincón, que propone que las personas que retiren sus fondos puedan pagarlo, puedan convenir con su AFP y pagarlo dentro de los 60 próximos meses. Y de ser así, si pagan, podrían, por ejemplo, hacer un nuevo retiro. O sea, no sería un único retiro solo por efectos de la pandemia, sino que podría haber un segundo retiro. Y el senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, como era de esperarse, repuso la indicación que crea este fondo solidario, que no fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Claro, por este salario, porque ahí es complicado, porque ahí sí que es gasto directo.
Claro, exactamente.
¿Eh? Ahí es gasto, entonces no sé cómo operan ese, desde ese punto de vista, la, porque recordemos que son iniciativas exclusivas del presidente de la República, toda ley que erogue gastos, o aquellas que tengan que ver con materias previsionales. Ambas, por separado. Entonces no sé, bueno, con esta reforma que se está aprobando, va encaminada a la aprobación, si es que le permite imponer un gasto al fisco de la reposición de los fondos, que son cuantiosas, claro. Son pero muy, muy, muy cuantiosas. Entonces, ahí los 12 mil millones no sé si alcanzan.
Oye, ojo, María, bueno, ahí está, pues tenemos ojo, que un segundo cortito, ojo, y mientras se ve esta tramitación en el Senado, que debiera terminar hoy, o a más tardar mañana, hay otra norma transitoria que están impulsando los diputados, un poco en el mismo tenor del retiro, sería a través de una reforma constitucional, y quieren impulsar un impuesto a los súper ricos. Son parlamentarios de oposición que proponen que personas con un patrimonio superior a 22 millones de dólares aporten el 2,5% de sus riquezas mientras duren los efectos de la pandemia. Ahora, sabemos que los impuestos en general nunca son transitorios, así que ahí va a haber un
claro, es, tema es difícil, también. Es difícil. Sí. Sí. Y por lo visto, técnicamente los expertos dicen que es súper difícil cobrar. Hay muchos países que lo han intentado y han echado pie atrás, porque no es fácil de cobrar un impuesto como ese, claro. Porque ¿a quién le cobras tú el patrimonio? ¿Qué significa tu patrimonio? Claro. Por ejemplo, una persona que tiene, que te voy a inventar, una persona que tiene esa plata, pero la tiene invertida, la tiene en una fábrica, la tiene en fierros. Fierro se le llama máquina. ¿Va a tener que vender máquinas para pagar eso?
Claro. Además, es un incentivo para sacar las platas también. Muchos dicen que lo que pasa en muchos países, mucha gente sacó sus platas. Claro.
Exactamente.
Es complicado. Y generalmente son estructuras tributarias sumamente sofisticadas que no son tan fáciles de
cuantificar. Y es muy difícil de cuantificar para poder cobrar. Entonces tú puedes encontrarte con dos problemas. El problema de que es difícil calcular y difícil cobrar, y a lo mejor no logras tu propósito, y además conseguiste un propósito no deseado, es que inversiones propias o extranjeras en tu país se vayan, porque se sabe que aquí hay hostilidad para los inversionistas. Entonces, la experiencia comparada indica que es malo. Lo que pasa es que también toca la misma música de este 10%. No importa mucho si es razonable o no. No mañana, lo que va a pasar mañana, después lo vemos.
Claro.
Lo que importa es que hoy suena bien. Sí. Hoy suena música a los oídos de muchos. Si eso, ya dejemos a los sociólogos. ¿Por qué pasa eso? Cuando la razonabilidad o la técnica indica que no es bueno y que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es parte de lo que queda por entender. 7:30, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, el alcalde Alessandri asegura que los estudiantes de Santiago no retomarán clases presenciales.
Sí, así nomás dijo. Lo que pasa es que tiene un punto Alessandri. Tú sabes que la Municipalidad de Santiago es el mayor sostenedor de colegios de Chile, y la mayoría, y el 80% de sus estudiantes no viven dentro de la comuna. Por lo tanto, lo que está pensando el alcalde Alessandri es, claro, imagínate toda la movilidad que va a significar que los alumnos asistan a los colegios, y que por el momento no es factible. Por lo tanto, él se estaría preparando para un reingreso el 2021, con todo lo que significa modificar la infraestructura y asegurar que los estudiantes puedan ir a sus clases de manera segura.
Exactamente, así que ir acostumbrándose, a lo mejor esa va a ser la tendencia en otras comunas de Santiago y Chile. Un año en casa, un año que es particularmente difícil, pero sobre todo, mira, uno va aprendiendo. Si al final se aprende, el problema no tiene que ver con no aprenderlo, el problema tiene que ver con la inequidad que se genera, porque las posibilidades de acceso a la educación, si antes eran dispares, hoy día son monumentalmente dispares entre sectores más acomodados y menos acomodados, y eso es tremendo para aquellos que están sobre todo en fases críticas de la educación. Por ejemplo, cuando se está partiendo en los procesos de lectoescritura temprana, el primer o segundo básico. Allí se hace particularmente difícil, y quizás los rezagos queden marcados para la vida en una generación. Es simpático, pero así nomás es. 7:32, estás en Duna.
Nada personal. Oye, bueno, Estados Unidos, ¿qué pasó? Sí, cuéntame.
Eso, Estados Unidos. Fíjate que estaba mirando, porque la noticia de hoy, en este portal que uno está mira así frecuentemente, que se llama Político, que es bien típico, bien clásico, sobre la política de Washington, habla que hay un temor fundado de los líderes demócratas que exigen al FBI investigación e información sobre una campaña de interferencia extranjera rusa. Suena, ¿no?
Dirigida como KGB, una cosa espantosa.
¡Qué espanto! Entonces le piden a la FBI que se preocupen de mirar esto porque ha habido ya algunos indicios de que hay senadores que están siendo influidos desde el extranjero con campañas para dañar la candidatura de Joe Biden, que es lo mismo que le pasó hace 4 años a Hillary Clinton. De hecho, buscando y leyendo más cosas antecedentes, hay una nota de marzo de este año, si no me equivoco, ¿de cuándo es esto? Déjame ver la fecha exacta. Declaró de fines de febrero, principio de marzo de este año, donde Hillary Clinton dice los servicios secretos rusos aún trabajan para Trump. Pero no te extrañe. Recordemos que Trump recibió a los muchachos de la embajada rusa y después se perdió la grabación, lo recibió en el Salón Oval de la Casa Blanca. Y no hay fotos. Y la única foto que conocimos es una foto que sacó la agencia de noticias rusa. Dentro del Salón Oval no hubo ningún periodista norteamericano, ni los que están acreditados en la Casa Blanca. Entonces hay mucho, mucho temor a que nuevamente esta alianza, pese a que Trump públicamente pelea y hace gallito muchas veces con Vladimir Putin, pese a eso, tienen aparentemente nexos de unión, propósitos comunes, bueno, y tienen una onda, de este nacionalismo exacerbado, del hacer América grande de nuevo, el otro de la gran Rusia, ser el gran zar, que se quiere regir hasta el año 35, acaba de modificar la constitución. Entonces tienen bastantes paralelos. Y claro, una Casa Blanca en las manos de los demócratas probablemente no iba muy de la mano con las aspiraciones o con negocios particulares, negocios políticos, me refiero, ni siquiera quiero pensar que haya corrupción económica. Y todo indica que si Trump le dio contó con todo el apoyo de los hackers para poder hacer campaña y ganarle a Hillary Clinton, cosa que logró. Y ahora entonces los demócratas piden al Congreso Nacional de su país que vuelvan a investigar y que estén muy encima de lo que está pasando. Incluso la presidenta de la mayoría en la Cámara de Representantes, que es demócrata, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, que es Chuck Schumer, que es demócrata, exigieron una sesión informativa de todo el Congreso, citando la inteligencia específica de una operación de influencia extranjera que se enfocó en los legisladores para amplificar la desinformación para influir en la actividad del Congreso. Que ese fue el método que utilizaron en la campaña de Clinton de Trump. Recuerda tú, la fake news llevaba a su extremo, la desinformación, y bueno, y terminaron consiguiendo su objetivo. Entonces, temen a que vuelva a pasar lo mismo en esta carrera de noviembre, donde Trump tiene que enfrentar a Joe Biden.
Y hasta el momento la Casa Blanca ha mantenido silencio, me imagino, no ha comentado.
Sí, habría que estar revisando los Twitter, pero sí, no sé hasta qué punto ha respondido. Esto es una ofensiva demócrata para pedirle al Congreso, porque tú habrás leído fin de semana, en los últimos días, que hay una fuerte campaña republicana, no sé si numéricamente todavía es fuerte, pero cualitativamente de algunos demócratas que abiertamente están con Biden, porque dicen que antes que republicanos somos demócratas, o sea, demócratas de o republicanos.
Claro, somos americanos, creemos la democracia.
Somos patriotas. Claro, exactamente. Sí. Y que no podemos, lo que tenemos que impedir, aunque ganen los demócratas, decía el nombre de 4 líderes muy importantes que leí fin de semana en un artículo, es que no gane Trump. Es sacarse, lo dicen republicanos, connotados republicanos.
Es que claro, dicen que ha puesto el sistema político norteamericano en jaque, en peligro con su estilo, ha minado las instituciones, la democracia, a partir, además, Además, leía una el otro hace poco también, no recuerdo quién era, pero era un columnista que decía que claro, que después de que salga Trump va a haber que hacer todo un fact-checking de todo lo hecho, porque es tanta el nivel de mentiras que comprobables, porque la prensa se ha encargado de hacerlo, es tal el nivel que finalmente ha dividido al pueblo norteamericano de una manera nunca antes vista en la historia de Estados Unidos.
Tal cual. Así que estemos atentos, que se va a empezar a poner cada vez más caliente la campaña conforme avanza. No queda mucho tiempo. Queda agosto, septiembre, octubre. Quedan 4 meses aproximadamente para las elecciones, las elecciones norteamericanas.
Oye, hay mucha expectación a quién va a elegir de vicepresidente Biden. Sí. Todavía no lo dice. Mucha, y la presión es porque sea mujer y ojalá que sea negra, que sea afroamericana.
Kamala Harris.
O sea, la que
suena. Kamala Harris es como la más probable, según la prensa norteamericana por ahora. 7:38 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Será el momento de saludar a nuestros patrocinadores o nos queda un tema antes?
Se saludemos a nuestro
oficiador. Como se diga, ¿sí? Por último, volvemos con otro tema.
Exactamente.
A CBPC le importa que estés seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella para dar a choferes, periodistas, médicos y a sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CBPC, 100 años junto a Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La pandemia ha sido dura para muchos, pero también ha mostrado potencialidades que antes las veíamos más distantes. Eso fue lo que dijo Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, en su Relato Personal, serie de columnas en primera persona, donde empresarios cuentan cómo han vivido la cuarentena. Tengo el privilegio de trabajar desde mi casa, pero no todos pueden, y hay que pensar en cómo logramos que esta sea una oportunidad para todos, dijo el empresario y dirigente gremial. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
Son las 7:41, estamos de vuelta en Nada Personal. ¿Cómo?
Hola, sí, José, perdón, lo tenía muteado.
Ya.
Sí. Es que en el corte aprovecho de hacer los arreglos aquí domésticos.
Ajá, ¿y van quedando bien o no? Sí.
No crea que estoy haciendo una muralla, digamos, ni
me imagino así como madre. Con caja de huevo,
hice una kit de espinaca al almuerzo que te voy a mandar.
¿Buena?
Buena, muy buena.
¿Y la masa la haces tú o la compra?
Sí, no, la hago yo.
Ah, Mira.
Sí. No, sí, he mejorado mucho. Estoy,
oye, estoy súper impresionada, Matías, contigo. Sí. Te juro, no puedo más.
No, fui a mirar en qué estaban los cabros, si tarea, todas esas cosas. Pero
ya, el superhombre, no. Cocina, hace tarea.
No, corre. No, o sea, no, voy a saludar a los cabros. Además, están, cada uno hace lo suyo, pero me paro un segundito de aquí el puesto y me voy a dar una vuelta. Así que
muy bien.
Trabajo en la casa. Oye, ¿te puedo contar algo antes de nuestro invitado?
Cuénteme.
Te cuento, mira, ¿te quieres saber cuánto y quiénes se están portando mejor en la región metropolitana respecto de la movilidad?
Me interesa.
Bueno, yo gracias a la tecnología de CitySense, que es una página que yo reviso con frecuencia, que es covid.citysense.co, puedes ver en línea. Mira, comparemos la última semana cerrada ayer.
Ya.
Domingo, cerrada entre el 13 y el 19 de julio, esa semana. Respecto de la semana pre-COVID, antes de que empezara cualquier restricción, antes de que se suspendieran las clases en los colegios.
Ya.
Déjame decirte que, comparando estas dos semanas, o la de ahora con la de marzo, hemos bajado nuestro tráfico, no solo de autos, movilización de personas, esto es tecnología, no son encuestas.
Ya.
No, bajamos en un 43,7%.
¿Eso esta semana pasada, de esta a la semana anterior?
La que acaba de pasar,
¿ya?
Del 13 al 19 del 13 al 19 de julio, respecto a la del 9 de marzo al 15 de marzo.
Ah, ya, para allá, para atrás, ya. No, con la anterior.
Después te voy a decir con la anterior. Eso yo llamo la semana cero, antes de las restricciones. Sí. Uh-huh. Hemos bajado solo un 43,7% de la región metropolitana. Es poco, debemos bajar el 60%.
Sí.
Y si nos comparamos la semana que acabamos de terminar ayer, 7 días, con los 7 días que lo precedieron, hemos bajado un 1,2%. Es muy poquito.
Poquísimo.
Y déjame decirte cuáles son las que mejor se han portado.
A ver.
¿Ok? Respecto de la semana anterior, para no confundirte, respecto a la semana anterior, los que mejores se han portado son Loprado, ha bajado un 31,4% en una semana, El Bosque, Lampa, La Cisterna, en torno al 10-15%, y las que más mal se han portado son Puente Alto, que ha subido un 8,7, San Ramón 7, Pedro Aguirre Cerda 5, Estación Central 5, Colina 4, Vitacura 3, Ñuñoa 3, Santiago 2,6, han subido su tráfico de personas en las últimas dos semanas. Sí. La semana anterior y la que lo precede subió. Así que.
Sí, es que no se ve más movimiento, Matías. A mí que me toca venir a la radio en las tardes. Se ve, bueno, tú vienes, no sé, en las mañanas, pero en las tardes se ve más movimiento que lo que se veía, no sé, hace tres semanas atrás, dos semanas atrás.
Sí. Así que a tener cuidado, porque si nosotros nos paramos en los pies, los que nos van a confinar de nuevo es a nosotros mismos. Sí. O sea, aquí no hay
dónde
sacar gente nueva para confinar.
Sí, lo que me decía el otro día el doctor Regueira, que ponía una. Lo comparaba con el montañismo. Y decía que la mayoría de los accidentes en montañismo suceden en la bajada, cuando está ese sentimiento de triunfo, que lo logré, llegué a la cumbre, y que cuando la gente empieza a bajar es cuando se caen, se quebran el pie, etcétera. Claro, justamente la ansiedad y eso, como ese sentido de como triunfalismo. Y justamente llamaba a que no predomine ese sentimiento de triunfalismo, que no bajemos los brazos y que la bajada es tan importante para lograr el éxito como la subida y cuando uno llega finalmente a la cumbre. Así que
ahí les reenvié al grupo de WhatsApp de la radio, el equipo nuestro, el link por si quieren revisar comuna por comuna. Y si ustedes quieren revisar la subcomuna, pueden ver los CitySense, en la página de CitySense, que tiene Facebook, o sea, tiene, qué sé yo, Instagram y todo, pero interesante, para ir viendo cómo se comporta tu propia comuna.
Claro.
Así que veamos, por ejemplo, Las Condes, que es la comuna donde está la radio.
Sí.
En las dos últimas, comparando las dos últimas semanas, bajó un 2,6% la movilidad de personas. Y Las Condes, la última semana versus la semana cero de marzo, ha bajado solo un 34% la movilidad.
Sí, no se ha aportado nada también Las Condes.
No,
no.
7 de la tarde, 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, ya está en línea nuestro invitado de hoy. Se trata del expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate. Hola, Hernán, ¿cómo estás?
Hola, Hernán, ¿cómo te va? Matías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿cómo está usted?
¿Qué pasó? Bueno, ¿cuál es esta? ¿Por qué esta decisión?
Bueno, lo primero es partir por un diagnóstico, y es que Chile está atravesando una crisis muy compleja, y parte importante de esa crisis pasa por los partidos políticos, pasan por Chile Vamos, por la gobernabilidad de nuestra coalición y por las directivas que encabezan esta coalición. El jueves pasado yo tuve una reunión con los presidentes de RN y la UDI y les planteé este diagnóstico. Abordamos el problema que tenemos con nuestros parlamentarios, que están votando proyectos que son inconstitucionales y que van en contra de nuestras convicciones. No hay capacidad de liderar a las propias filas. Recordemos que en la discusión que estamos, la del 10%, es porque 4 días después de haber hecho el acuerdo por la reactivación y la protección, con 12.000 millones de dólares, y que además fijaba una hoja de ruta 24 meses, 4 días después, el presidente RN, Mario Desbordes, abre un debate que luego no es capaz de cerrar, y terminamos en lo que estamos viviendo hoy. Entonces, la responsabilidad que tenemos en la crisis de Chile Vamos, la debemos asumir. Y lo que yo he hecho es, y les quiero decir, ha sido difícil esta decisión, es actuar con hechos, no con palabras. Creo que aquí han habido muchos discursos. Las mismas personas, si siguen en esos mismos cargos, van a seguir repitiendo el patrón. Y es tan importante lo que está en juego hoy en Chile, que yo decidí renunciar y yo espero que esto abra una reflexión en RN, en la UDI, en sus presidentes, porque tengo la convicción de que se requiere oxigenar las directivas de Chile Vamos para enfrentar lo que viene, que va a ser muy complejo, con un año electoral muy grande. Y les doy un solo dato para que entiendan el poco funcionamiento que tenía que tiene esta coalición. Nos juntamos el jueves. Había pasado un año sin que hubiera reunión entre los presidentes de los partidos. Eso habla de la distancia. Claro. Y la falta de diálogo que hay entre nosotros.
Hernán, hay una cosa que no entiendo, porque de todos los partidos de Chile Vamos, justamente fue Bópoli el que se alineó con el gobierno, que votó de manera unida el tema del 10% oponiéndose. Por lo tanto, no entiendo mucho la razón de la salida tuya, porque finalmente fueron los otros partidos del oficialismo los que se dividieron, los que no apoyaron las directrices que había promovido el gobierno. Entonces, al final es como un te daste un piquero que finalmente no era a una piscina que no era la tuya.
Mira, ese análisis, Josefina, también lo hicieron los últimos días en la directiva, en la bancada, cuando yo presenté esta reflexión, cuando presenté esta mirada. ¿Por qué Bópoli, que ha votado bien, que ha sido consistente, que ha estado unido, que ha sido leal, y que no se ha rendido al aplauso fácil, que es muy difícil en estos días? ¿Por qué vamos a tener nosotros que pagar los platos rotos? Y yo les dije, ¿saben qué? Es tan excepcional el momento que estamos viviendo, es tan frágil el momento institucional, cuando vemos que la izquierda avanza en proyectos que son muy dañinos, con resquicios, saltándose las reglas y con votos de nuestro sector en proyectos que van en contra de nuestras convicciones, entonces tenemos que producir un antes y un después. Yo espero que esta renuncia, y entiendo tu punto, de personas que no son directamente responsables de la crisis, pero que asumen la responsabilidad de generar un escenario distinto, permita una conversación y una autocrítica. Y que efectivamente podamos tener nuevas directivas para enfrentar, insisto, viene un proceso constituyente, vienen 7 elecciones gigantes, sin confianza entre nosotros, sin diálogo, ¿cómo vamos a poder acordar un marco de sencillas parlamentarias, etcétera, etcétera? Yo lo veo prácticamente imposible y yo siento que de verdad topó fondo Chile Vamos, y hay que iniciar un nuevo ciclo, y yo espero que ese nuevo ciclo va a ser bien justo, porque hay responsabilidades compartidas, también pasan por el gobierno. Un nuevo ciclo, una nueva etapa, pasa por un gabinete reforzado y pasa por nuevas directivas en Chile Vamos.
Estamos conversando con Hernán Larraín, expresidente o recién renunciado presidente de Evópoli. ¿Cuánto hay de enmendarle la plana a los otros? De que, claro, ustedes no tienen divisiones adentro, ustedes poner, ¿en qué puede cambiar que Andrés Molina quede de presidente? Versus, saben que la UDI tienen una fractura, una fisura importante, ¿qué decir RN, que más que fisura? Yo te diría que tiene cara de fractura, mirados de afuera, ellos sabrán cómo está su cuerpo adentro, su cuerpo político. Pero no hay aquí también, a lo mejor no deseado, pero de mostrar al socio, dejarlo ponerle el foco, miren cómo están ellos, a ver, sean capaces ustedes, estar enmendando la plana, no es mejor, así ustedes renuncian porque a ustedes les parece que hace falta un cambio de caras. A mí me queda la sensación de que quedan muy mal parados tus socios de la derecha con esta renuncia tuya.
Es que yo creo que cuando un entrenador de fútbol pierde los partidos, no gana campeonatos, no es capaz de controlar a sus jugadores, ¿qué es lo que hace? Renuncia, da un paso al costado. Si cuando las personas no cumplen con los proyectos que encabezan, tienen que permitir que otros asuman la responsabilidad y no ya, se cierren el cargo. Entonces, sí,
Hernán, pero eso está bien, pero eso en tu equipo, en tu club. No, pero los otros tienen elecciones. RN tiene elecciones ahora, ¿por qué no dejar que funcione la democracia de RN y ganará Chal, pero a la mano ganará Desbordes? Anda a saber tú quiénes son los candidatos.
Yo siento,
¿por qué forzarlo frente
nosotros
a la gente?
Seguimos, si nosotros seguimos en esta mecánica hasta noviembre, yo tengo un pronóstico muy crítico de que con estas mismas cabezas de los partidos podamos sortear la crisis que estamos enfrentando. Es muy importante la gobernabilidad que tiene que tener el Ejecutivo, el soporte de sus partidos, la unidad de sus parlamentarios. Y eso hoy día no está ocurriendo. Y mañana va a ser el impuesto a los super ricos y va a contar con el apoyo de parlamentarios nuestros. Entonces lo que está haciendo el Bogolí es abriendo una reflexión que tiene que ver, quiero ser muy responsable en esto, tiene que ver con la estabilidad institucional y democrática de Chile, de generar las condiciones de que haya una coalición que realmente le dé soporte al gobierno.
Pero,
y no, al contrario, lo debilite, porque lo que está haciendo hoy es debilitarlo.
Claro. Ahora, Hernán, lo que llama la atención en ese sentido es que justamente sea el diputado Molina el que asuma la presidencia de Evópoli en este momento, siendo que justamente probablemente el integrante de Evópoli que ha tenido mayores problemas con los miembros del resto del oficialismo. O sea, hace poco, a comienzos de este año, fue conocida y pública la disputa que tuvo el diputado Molina con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, por el caso Abun.
A ver, lo primero es que él está asumiendo en forma interina y el 15 de agosto van a haber elecciones y va a haber competencia por la directiva nacional de Evópoli y van a ser los militantes los que van a elegir. Afortunadamente nosotros tenemos las elecciones muy pronto y eso nos permite tener al partido muy ordenado. Si las personas eligen a Andrés Molina, estoy seguro que va a actuar con el sentido de unidad, de responsabilidad que implica ser presidente de partido, donde uno muchas veces tiene que guardarse sus opiniones personales y más bien ser un generador de consensos al interior de los partidos, que es lo que yo traté de hacer humildemente en esta etapa, y tengo la convicción de que si Andrés encabeza al partido en la próxima etapa, va a hacerlo también con esa misma visión, con ese mismo sentido.
Hernán Larraín, si es que uno puede preguntarte, bueno, pero ¿en qué cambia el curso de acción de las cosas que van por un camino que tú dices que llegamos a noviembre y podemos llegar en situaciones calamitosas? ¿En qué cambia el que sean las personas, el que seas tú el que sale, el que sea Mario Desbordes o Jacqueline Van Rysselberghe? Y si son las personas las que pueden generar un cambio, ¿acaso entonces los militantes de tu partido, ministros del Interior y de Hacienda, Blumel y Briones, no debieran, como muchos dicen en los socios de la derecha, debieran dejar sus cargos, sobre todo Blumel, que lo critican mucho, para darle un nuevo brío, un nuevo aire al gobierno?
Sí, a ver, voy a ir en orden a tu pregunta. Primero, en relación a los partidos, efectivamente, cuando quienes están liderando no tienen relaciones de confianza, de colaboración, al contrario, que han habido descalificaciones públicas entre presidentes de partidos, críticas cruzadas. Entonces, está tan debilitada la relación y es tan importante la responsabilidad que tiene la coalición que efectivamente nuevos líderes pueden generar una unidad y una cohesión que hoy día no existe y que, insisto, tiene que ver con la estabilidad democrática de nuestro país. No estamos hablando de otra cosa. Y respecto del gabinete, yo lo digo hoy día como un militante más de mi partido, creo que es importante que el presidente, para iniciar una nueva etapa, junto con nuevas directivas de Chile Vamos. Yo por eso espero que esto abra una reflexión bien seria al interior de los partidos y a un gabinete reforzado. Él definirá, el presidente, cómo y con quiénes enfrentar la próxima etapa, podamos realmente, a 18 meses del término de este mandato, y el 1 de agosto, en la cuenta pública del presidente, iniciar una etapa que nos permita cumplir con todos los desafíos que tiene el país, responsablemente, dentro del marco de la institucionalidad, respetando las reglas y las leyes. Este gobierno fue elegido por una amplia mayoría y nosotros tenemos el deber de seguir dándole soporte político a esa mayoría, a ese gobierno, y siento por lo mismo que es el momento de tomar decisiones responsables y audaces, no aferrarse a los cargos, entender de que lo importante son las instituciones, y cuando cometemos errores es bueno dar un paso al costado.
Hernán, naturalmente el presidente tiene la facultad de nombrar a sus equipos, pero por gabinete reforzado, ¿a qué te refieres? Y pregunta 2.1, ¿ese gabinete reforzado puede estar encabezado por Gonzalo Blumel hoy día, a tu juicio, o sería bueno que hubiese otro líder político?
Mira, primero la respuesta que corresponde. Es el presidente el que tiene que diseñar eso. Sí. Yo simplemente hago el punto político general, asumiendo que hemos agotado un ciclo en Chile Vamos, que se requiere una nueva etapa, creo que las dos caras de esta moneda son un gabinete muy potente para lo que se viene, y eso implica cambios, y esos cambios lo va a decidir el presidente, y idealmente nuevas directivas para que haya otro clima, otra capacidad de actuar en unidad, y que no estemos todos los días en los medios dando cuenta de nuestras diferencias, de nuestras divisiones y de nuestros conflictos, sino más bien de que tenemos un plan y un proyecto para cumplir con el mandato que le dio la ciudadanía al gobierno que vivía Rivera Sestón Piñera, que dicho sea paso, es el líder de la coalición Chile Vamos.
Hernán, ¿cuáles son tus planes? ¿Pretendes competir a lo mejor en algún cargo de elección popular? ¿Te gustaría pertenecer al gabinete ahora que estás libre? ¿Cuáles son los planes?
Bueno, libre entre comillas porque este proyecto Evópolis es mi proyecto y voy a buscar seguir colaborando. Es muy encima para poder decirte exactamente qué voy a hacer. Ha pasado solo algunas horas desde que hice público este hecho.
Pero no lo habías pensado nunca.
Te quiero ser bien transparente que no tenía diseñado un plan de salida. Si yo iba a ir a la reelección del partido y tenía eso en eso un camino recorrido junto a Luz Poblete, muy acertado. Este proyecto, te digo, para mucha gente fue sorpresivo porque Evópolis en muy poco tiempo ha podido ir construyendo un partido serio, reformista, con una identidad propia, y yo quería seguir haciendo eso, digamos, junto a todo el partido. Pero también creo que es bueno la oxigenación, la renovación, que entren nuevos líderes. 2 años también es un buen periodo. Así que, mira, no sé muy bien dónde, pero voy a estar buscando ayudar al partido de otra manera.
Hernán Larraín, expresidente de Evópolis, muchísimas gracias por esta conversación en Duna. Que estés bien.
Gracias, Hernán. Hasta luego.
Adiós. Muchas gracias. Buenas noches.
Chao, buenas noches. José Río, nosotros nos tenemos que ir, son las 20 horas. Ya viene Terapia Chilensis.
Nos vemos
que
mañana.
Que tengas un muy buen resto de lunes.
Tú también.
Chao. Chao, gracias.